Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Calliope. Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. La música, queridos radioyentes, es verso. Y el verso es palabra. La palabra, diálogo. Y el diálogo, comunicación. Y todo ello junto es El Refugio de Calliope. Soy Dori Lansorena, directora y locutora de este espacio al que quiero invitaros cada miércoles a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, la poesía, la literatura en general, mientras escuchamos agradables melodías y bellas poesías. Me acompaña Telmo Trenor en la mesa de sonido. Gracias, Telmo. Sin tu ayuda sería imposible llegar a tantos hogares con nuestro programa, El Refugio de Calliope. No os olvidéis, queridos amigos, todos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la noche llega vuestra cita conmigo en El Refugio de Calliope, aquí en Donostia Cultura Irratia. Buenas noches, mis queridos radioyentes de El Refugio de Calliope. Soy Dori Lansorena y al sonido nos acompaña, como siempre, Telmo Trenor. Hoy vamos a hablar de la poesía como espejo del alma y vamos a tener la suerte de que nos acompañe en el estudio Miren Olascoaga Peña, que nos hablará de su amor a las letras. Y como siempre, empezamos con un poquito de poesía. Entre el murmullo de hojas y viento, donde la noche susurra su canto, habita el eco de un verso antiguo que espera en sombra su despertar. No hay muros que encierren su vuelo, ni tiempo que quiebre su luz, pues la poesía es un río eterno que nunca deja de fluir. Cantan los siglos su melodía en labios que nunca callarán, porque en la brisa de cada palabra vive el latido de la humanidad. Así, la poesía nos nombra, nos abraza, nos vuelve inmortales, pues mientras alguien recite un poema, la vida nunca dejará de cantar. La poesía es el latido secreto del mundo. Es el ritmo primigenio que nos acompaña desde el nacimiento, antes de que aprendamos a hablar, antes de que sepamos leer, cuando solo conocemos el lenguaje del sonido y la cadencia de una voz que nos arrulla en la cuna. La poesía es la primera música que escuchamos, la última palabra que recordamos. Es la esencia del ser humano, una forma de mirar hacia adentro, de encontrarnos con nuestra propia imagen en la superficie movediza del tiempo. La poesía es un espejo, no un espejo frío y nítido como los que encontramos en los pasillos de los hoteles, sino un espejo de agua, un reflejo que se distorsiona con el viento, que cambia con la luz del día y que nos devuelve un rostro que a veces reconocemos y otras veces nos desconcierta. Es, sobre todo, un reflejo del alma. No no es solo lo que somos, sino también lo que hemos sido y lo que podríamos ser. Nos muestra los fragmentos de nuestra identidad que olvidamos, las emociones que no supimos expresar, los recuerdos que creíamos perdidos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de nombrar el mundo, de capturarlo en palabras. Primero fue la palabra desnuda, después vino el ritmo, la repetición, la cadencia. El primer poeta no escribió en papel ni talló sus versos en piedra. Los cantó al viento, los susurró a la tierra, los dejó suspendidos en el aire para que fueran recogidos por otros labios, por otras voces. Así nació la poesía, como un eco de nuestra existencia, como una manera de registrar lo que sentimos y pensamos, lo que deseamos y tememos. El poema de Gilgamesh, la obra épica más antigua de la humanidad, no es solo la historia de un rey sumerio que busca la inmortalidad. No es la primera gran reflexión sobre el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte. En sus versos se respira la angustia del ser humano ante el paso del tiempo, la certeza de que todo lo que amamos es efímero. En él encontramos la primera gran pregunta filosófica: ¿qué significa vivir? Y la poesía, desde entonces, no ha dejado de tratar de responderla. La poesía ha sido en todas las épocas la voz de los que buscan, de los que dudan, de los que sienten. En la Grecia clásica, Homero nos ofreció el ritmo épico de la Ilíada y la Odisea, donde los dioses y los héroes hablaban en hexámetros perfectos, en versos que se repetían como un oleaje incesante. Y en la misma época, Safo de Lesbos nos dio la voz íntima, personal, la poesía que se aleja de las gestas y las batallas para centrarse en la emoción pura. ¿Qué nos devuelve ese espejo que es la poesía? Nos muestra el amor y la pérdida, la belleza y la melancolía. Nos recuerda que no estamos solos cuando leemos a un poeta de hace 1000 años y sentimos que nos habla directamente, que ha descrito con precisión lo que sentimos hoy. Descubrimos que hay algo en nosotros que trasciende el tiempo y la distancia. La poesía es también el lenguaje del ritmo, de la musicalidad. No hay poema sin música, aunque no se escuche en notas ni en acordes. La repetición de un sonido, la pausa en el momento exacto, la sucesión de imágenes que nos golpean como una melodía inesperada. Por eso, la poesía es cercana al canto, al susurro, a la plegaria. Desde los salmos bíblicos hasta las letanías medievales, desde los haikus japoneses hasta los sonetos renacentistas, cada poema tiene su propio compás, su propia respiración. En el siglo de oro español, los versos de Garcilaso de la Vega, de Quevedo, de Góngora, construyeron catedrales de palabras, estructuras donde el ritmo y la métrica eran el andamiaje invisible que sostenía la belleza. Y en el romanticismo, la poesía rompió sus propias cadenas, se volvió un torrente, un vendaval, un grito. Los poetas románticos como Lord Byron, Gustavo Adolfo Bécquer, John Keats, nos enseñaron que la poesía no solo puede describir el mundo, sino transformarlo, hacerlo temblar. ¿Qué es entonces la poesía? ¿Es un refugio? ¿Es una trampa? ¿Es un espejo que nos engaña o nos revela nuestra verdad más profunda? Pablo Neruda escribió: para que nada nos separe, que nada nos una. En ese juego de contradicciones se encuentra la esencia de la poesía. Nos separa de la realidad para devolvernos a ella con una nueva mirada. Nos desgarra y al mismo tiempo nos repara. En el siglo XX, la poesía se fragmentó, se volvió libre, se convirtió en un espacio de experimentación. Federico García Lorca llevó la tradición popular andaluza al lenguaje vanguardista. Alejandra Pizarnik convirtió su angustia en versos que arden. Miguel Hernández transformó su lucha en palabras de resistencia. La poesía se volvió un acto de subversión, una forma de decir lo que no podía ser dicho en voz alta. Hoy la poesía sigue viva. Ha encontrado nuevas formas de expresión. Se ha mezclado con la música, con el cine, con la tecnología. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Un espejo donde nos buscamos, una manera de nombrar el mundo y de nombrarnos a nosotros mismos. Porque la poesía no es un lujo, no es un adorno, es una necesidad. Es un mundo que avanza cada vez más rápido, donde todo parece efímero, donde el tiempo se nos escapa entre las manos. En ese mundo la poesía nos obliga a detenernos, a mirar, a escuchar. Nos devuelve la pausa, la profundidad, la capacidad de asombro. Y así, al final de este recorrido, solo nos queda volver al principio, a la pregunta inicial. ¿Qué nos muestra el espejo de la poesía? Nos muestra a nosotros mismos, en toda nuestra complejidad, en toda nuestra belleza y nuestro dolor. Nos recuerda que estamos hechos de palabras, de recuerdos, de emociones. Nos enseña que aunque todo pase, aunque todo cambie, siempre habrá versos que nos devuelvan el reflejo de lo que somos. Y para cerrar la poesía como espejo del alma, dejo este poema nacido del mismo espejo donde cada uno de nosotros se busca. Reflejo. A veces me miro en el agua dormida y veo un rostro que no reconozco, una sombra que danza entre luces gastadas, un eco de alguien que fui hace tiempo. El agua se mueve y el rostro se quiebra. Los ojos me miran y no dicen nada, pero en su silencio hay un ritmo, un latido, una historia que insiste en volver. Soy yo y no soy yo. Soy lo que fui, lo que perdí, lo que olvidé en los márgenes y en el vaivén de este reflejo incierto. La poesía me nombra y me devuelve la voz.
¿Sabías que en Donostia hay un espacio único donde el flamenco cobra vida? La Capilla, una antigua capilla real que ahora late al ritmo de la guitarra y el taconeo. En San Antonio Calea 15, cerca de la parada de Topo de Herrera, te esperamos con clases semanales de flamenco y sevillanas. ¿No puedes comprometerte cada semana? No pasa nada. Dos viernes al mes, cursos intensivos para explorar nuevos palos. ¿Y los fines de semana? Talleres únicos que te harán vibrar. Y atención, En junio, la gran bailadora Cristina Aguilera impartirá un taller exclusivo que no te puedes perder. Tenemos un espacio mágico para aprender, disfrutar y dejarte llevar por este arte universal aquí, en Donosti. Descubre toda la programación y reserva tu plaza en la web donostiflamenco.com. La capilla, donde el flamenco se vive y se baila.
Contigo yo estaría, hay la persona más feliz del mundo. Te quieres pa' toda la vida. Hay la persona más feliz del mundo. Te quieres pa' toda la vida.
Do anything you ask me to. And if you wanna know.
Bueno, mis queridos radio oyentes, hoy parece que no es mi día y se me va trabando la lengua de vez en cuando. Espero que me perdonéis, pero no sé qué es lo que me ocurre. Parece que estas fechas no son demasiado buenas y de vez en cuando se me tuercen las neuronas. Bueno, como os había comentado antes, tenemos la suerte de poder entrevistar a Miren Olascoaga Peña, que está con nosotros. Buenas noches, Miren, bienvenida al Refugio de Calliope.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Es todo un honor. Bueno, esta autora escribe desde un lugar muy especial, desde la conciencia, desde la memoria, desde la necesidad de poner palabras donde otros guardan silencio. Creo, si no estoy confundida, que eres abogada de profesión.
Así es.
Pero narradora por vocación.
Sí.
Una vocación que llegó, como ella misma dice, más tarde, pero con una fuerza imparable. Autora de varias novelas que se adentran en temas tan esenciales como la igualdad, la soledad, el clima, la violencia, la dignidad humana. Y lo hace con una voz comprometida, sensible y profundamente humana. Hoy vamos a hablar de su última novela, publicada por la editorial Adarve en abril del 2024, que lleva un título hermoso y cargado de resonancias, Allá donde nos hallemos. De esta novela y de las que quieras. Hemos escogido esta porque al preguntarte me dijiste que querías hablar de esta novela, pero de todas formas, miren, podemos después comentar con nuestros radioyentes todo aquello de lo cual tú tienes publicado, aquello que pueden ellos encontrar en librerías o en plataformas o donde lo tengas para que puedan conocerte un poquito mejor y puedan leerte, ¿no? Así que, como bien he dicho, es un placer tenerte aquí hoy. Bueno, miren, con una carrera larga y exigente, a los 18 ya empezabas a escribir poemas y narraciones. Sin embargo, lo literario quedó apartado durante mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese momento en que decidiste que ya era hora de retomar la escritura?
Bueno, yo creo que es lo que nos pasa a todas las mujeres. Quiero decir que llega un momento en que tanto la familia como el trabajo pues te quitan un montonazo de horas. Entonces yo me he dedicado efectivamente a mi familia y a mis clientes y llega un punto en el que cuando ya veo que mis chavales están ya crecidos y ya mi trabajo lo conozco de sobra porque al final todo es bastante parecido y tengo ya muchas tablas que digo, venga, me voy a poner a escribir. Y esto ocurrió hace 5 años y luego tuve la fortuna, a mí me da mucha pena decir esto porque es que la verdad que en la pandemia la gente en el confinamiento la gente lo pasó fatal, 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 fatal. Y a veces me da un poco de apuro porque yo tengo que decir que yo me lo pasé pipa. Me lo pasé pipa porque tengo la suerte de que tenía a mis hijos en casa. A mi madre también, con lo cual, pues digamos que mi pequeño universo estaba todo completo. Entonces, lo que hacía era escribir a todas horas. Llegó un momento incluso en que hasta me dolían los ojos. Tuve que pedir a mi hermana que, por favor, me diera un algo para que me lo refrescara del dolor que me hacía tener tantas horas al ordenador dedicándome a esto. Y así empecé. Que sí, empecé, es verdad que empecé en el año 19, en noviembre, y luego ya fue el confinamiento y ya fue un despegar. Y es cierto que luego ya Pues bueno, pues de una manera u otra, pues quitándole mucho tiempo a dormir, al ocio y todo esto, pues escribo un poco como de forma clandestina, como si fuera una contrabandista. Es verdad que incluso hay veces que en el despacho, cuando estoy trabajando en mis temas serios de trabajo, digo, bueno, venga, voy a hacer lo que me apetece y me pongo una hora. Y si tengo la mala suerte de que alguien viene, apago a toda velocidad el ordenador para que no vean qué estoy haciendo, porque pienso que estoy como que perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hago así como un poco de trampa entre mi vida profesional y mi vida particular, privada, y es lo que estoy haciendo, tirando para adelante.
O sea, le robas mucho tiempo, ¿eh?, al sueño, al ocio, como bien estás diciendo, incluso a tu mundo laboral. Pero quizás es porque disfrutas muchísimo, ¿no?, claro, con este mundo de la palabra, que bueno, sí, que en tu mundo también del derecho, ¿no?, también has tenido que utilizar.
Claro, claro. La verdad es que sí, que en definitiva yo he pasado toda mi vida escribiendo. Yo cada vez que redacto una demanda o redacto un escrito de defensa o, bueno, o simplemente un interrogatorio para alguien, utilizo muchísimo la palabra. Y es verdad que me tengo que documentar, de la misma forma que lo hago para los libros, que tengo que documentarme. Cuando quiero estudiar un tema determinado, pues también en mi trabajo lo he hecho. O sea que es verdad que la palabra la he utilizado desde que me acuerdo, para comunicar, para convencer al juez de lo que yo digo es verdad, lo que es la verdad que yo le presento, para también convencer a la persona, al compañero contrario, de que lo mismo no tiene tanta razón, sino que me la tiene que dar a mí. Con lo cual, es verdad que el dominio de la palabra lo tengo desde el principio. Pero es cierto que esta palabra literaria, efectivamente, es muchísimo más divertido. O sea, se ha convertido, Bueno, yo creo que la gente que escribe me puede entender, ¿no? Es como una especie como de desdoblamiento de tu personalidad. Llega un punto en que pareces una persona esquizofrénica porque tienes dentro de la cabeza un montón de voces, un montón de personajes que te están diciendo cosas. Con muchas de ellas ni siquiera estás de acuerdo, pero te ves en la obligación de plasmarlas porque hay alguien que te está diciendo, oye, cuenta esto, pues porque esto me parece que es correcto, y lo haces. Entonces, es verdad que el tema de la palabra es muy chulo porque en definitiva es un juego muy divertido, en el cual pues eso, te pasas horas. Yo suelo andar, por ejemplo, venga, pues hasta la una de la mañana, y luego a la una de la mañana, no, venga, hasta las dos. O sea, ando negociando conmigo misma porque estoy tan embebida en la historia que estoy contando que es que no me apetece ir a dormir, quiero continuar. Y es cierto que luego me levanto a las 8, con lo cual el sentido común al final tiene que imperar un poco y digo, venga, para allá y ponte, vete a la cama porque tienes que trabajar mañana. O sea, que sí que es muy divertido, muy divertido.
Según me vas contando, antes de profundizar un poco en la historia, ¿no?, que nos vienes a contar de allá donde nos hallemos, me surge una curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es la siguiente. Sabiendo que ciertamente tu mundo es el mundo de la palabra desde siempre, porque lógicamente tu profesión te ha ayudado a poder desarrollar, ¿no?, ese poder de escritura, de narración, de redacción y sobre todo de convicción. ¿Cuál es el mundo más difícil dentro de ese mundo de la palabra? ¿Tu mundo laboral, el que ciertamente te ha dado de comer, o este que, en el que te has embebido en estos momentos y te has imbuido de tal manera que te quita el sueño, te quita el ocio, pero te da tantas satisfacciones?
El mundo del derecho es un mundo muy áspero, pero muy, muy áspero, y en el que hay muchísimo dolor. Porque normalmente la gente cuando acude a ti es porque tiene un problema muy grave. Es decir, la gente no viene a donde nosotros porque le apetezca venir, sino porque tiene un problema que le angustia. Entonces, es un mundo muy duro en el cual hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Y sin embargo, el mundo de la literatura, de la escritura, es un mundo muy placentero, independientemente de que luego una editorial te publique o no te publique. Porque eso, yo creo, en mi caso, por ejemplo, es accesorio, porque yo no pretendo vivir de esto porque yo tengo una profesión consolidada. Entonces, el mundo de la literatura, de la escritura, es un mundo muy, para mí es que es un juego, es muy divertido, es, bueno, pasarlo bien. Y si luego encima tienes la fortuna de que te publiquen en una editorial y luego la gente se acerca y te dice, pues alguien te dice, oye, miren, que es que me ha recordado muchísimo a mi infancia. Y otra persona te dice, ay, es que estuve llorando desde el primer momento. Y otra persona te dice, es que lo he leído dos veces porque me ha gustado mucho. Mejor que mejor. Pero que yo, hoy por ejemplo, me habían preguntado y estaba rellenando un cuestionario, es que yo no escribo para la gente que me pueda leer, sino yo escribo para mí, porque yo me lo estoy pasando bien. Entonces, yo jamás, hoy me preguntaban, ¿y a qué público va dirigida tu novela y tal? Y yo, pues no tengo ni idea, porque es que en realidad yo escribo para mí porque yo me lo estoy pasando bien. Y yo lo que pretendo es, con este libro de allá, por ejemplo, lo que yo he pretendido, con el libro de allá donde nos hallemos, yo he pretendido recopilar las cosas que mi Aitá falleció en el año 2012, las cosas que mi Aitá me contaba, vivencias que yo he tenido de pequeña, pues las he aprendido a recopilar porque tengo miedo de que algún día, si me falla la cabeza, porque me puede pasar, habida cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísima gente con problemas mentales, el Alzheimer.
Cierto.
Tengo miedo de si algún día esto me pasa, no sepa quién soy yo. Entonces lo que he hecho ha sido recopilar, pero de una manera ficcionada. La persona que lea este libro va a ver la historia de dos niños que se conocen en el año 1934, pero para
Paul y Marcos, ¿no?
Sí, para mí es la historia de mi padre, las cosas que él me contaba, mis propias vivencias de cuando yo era pequeña, y es una manera de haber echado un hilo, como Pulgarcito echó las piedritas para poder volver a casa, es una manera de que yo he echado un hilo por si algún día me hace falta volver a casa y saber quién soy. Espero que no ocurra.
Las miguitas, ¿no? Las
Exacto,
miguitas.
Pero yo lo he hecho con esa intención, para mí. Sí.
Bueno, como te decía, vamos a sumergirnos un poquito en tu última novela, Allá donde nos hallemos, una historia que comienza en Fuenterrabía, como bien has dicho antes, en el año 1934, con dos niños, Paul y Marcos, que se encuentran y comparten una amistad y que luego será sacudida por los horrores de la guerra y el exilio. Cuéntanos, ¿cómo nació la historia? Porque sí que me estás diciendo que son como para ti, como esas perlitas que vas dejando, esas miguitas de pan que dejaba Pulgarcito, por si algún día te pierdes, tu memoria empieza a fallarte y te adentras en el olvido, poder dejar que alguien sepa quién eras o tú incluso releerte y poder traer al recuerdo cosas que se van dejando, ¿no? Pero ¿cómo comienza la historia? ¿Cómo nace la historia? Porque la necesidad puedo entenderla, pero el nacimiento de la historia ha tenido que ser de otra manera.
La verdad es que no te puedo. Así, algo específico que me diera por escribir esto, es que es eso, un día, es verdad que yo de pequeña escribía poesía, ¿vale? Eso es verdad. Y además tengo un montón de cuadernos y hace poco que los he recuperado y son bastante buenas las poesías. De repente te surge la necesidad de decir, jo, estoy pensando en mi padre, hijo, yo tengo que hacer algo en honor de mi padre. Entonces me puse a escribir. Ya te digo, son dos niños, no tiene nada que ver con mi padre. Pero eso lo hice pensando, jo, quiero escribir sobre Hondarribia, es el lugar en el que yo he nacido. Los lugares que aparecen ahí, las personas de Oñar Viejo, pues los reconocen fácilmente, porque habla de la Caixarra, habla de la Venta, habla del Monte Jaizkibel, habla de Santa Engracia, de lugares que la gente que somos allí los conocemos, los podemos situar. Entonces, un homenaje a mi padre. Y luego también ocurrió lo siguiente, y es que de una forma así un poco rara, no sé, de una forma muy casual, bueno, lo puedo contar. Mira, recibí una vez una carta de una contraria mía en un pleito, me mandó una carta, la hija de una contraria mía en un pleito. Me mandó una carta manuscrita contando historias y tal, bueno, da igual. Y de repente vi en el encabezamiento de la carta que ponía Gurs. Y al leer Gurs yo pensé que era una localidad catalana. Y por curiosidad, soy muy curiosa, me meto en internet y digo, ¡ah! Si es un campo de exterminio que estaba a 120 kilómetros de casa en las Landas. Entonces me puse a investigar sobre Gurs y me quedé flipada del horror que había ocurrido en una localidad que está pegada a nosotros, a 120 kilómetros de Irún, de donde yo vivo. Hablamos de Auschwitz, hablamos de Mauthausen, y al lado de casa pasó esto. Entonces, la necesidad, por un lado, de hacer un homenaje a mi padre y a todas estas personas que sufrieron en Gurs, a partir de que empecé a bucear en la historia de Gurs y me documenté, y surgió esto. Esta es la razón.
Madre mía, yo tampoco conocía Gurs, ¿no? ¿Me has dejado? Sí. Porque al final, como bien dices, lo tenemos aquí al lado y sí, hemos oído de otros campos de concentración que mundialmente son reconocidos, pero no había oído nunca jamás Gurs. Sí. Bueno, yo que también soy curiosa, buscaré porque ciertamente al final nos gusta documentarnos y saber un poquito de todo. Okay. Bueno, entonces me parece que es muy potente la contraposición entre los dos mundos que escribes, que son Pauls, que sobrevive buscando almejas en las marismas, ¿no? Y Marcos, que mira todo desde una posición más acomodada, la de los veraneantes. ¿Quería reflejar las desigualdades desde la infancia?
Claro.
¿Por qué?
Claro, porque aparte, bueno, las personas que hemos nacido en Oñarbi, bueno, supongo que la gente de Donosti también, me imagino que la gente de cierta edad de Donosti le habrá pasado lo mismo que a nosotros. Sí que había, yo creo que ahora no tanto, porque ahora, por suerte, yo creo que todo se ha homogeneizado bastante, pero cuando éramos pequeños sí que veíamos, o sea, la gente, Paul, por ejemplo, es portuarra. Paul es un chico de la marina, pasa muchísimo hambre, su madre tiene una sidrería, bueno, trabaja en una sidrería porque es una empleada, en realidad hay un dueño, entonces es un chico que, pues a la vez que como mi padre, que es que le costaba muchísimo conseguir algo para comer porque pasaban muchísimo hambre. Y sin embargo los veraneantes, a los que yo también he conocido, pues era gente que estaba muy por encima, yo qué sé, estaba por encima de nosotros socialmente. Entonces, sí que eran, pues todos eran guapos, eran rubios, eran de piel muy blanca. Comparados con nosotros, vestían catiuscas, vestían unos impermeables amarillos preciosos. Y es verdad que nos miraban por encima del hombro. Yo creo que esto ahora no ocurre. Yo al menos no lo siento así con mi imagen de adulta. Pero cuando yo era pequeña y, por ejemplo, íbamos al Paseo Butrón y veíamos a aquellas personas tan lindas de Madrid, ¿no?, con sus chachas filipinas e indonesias y tal, pues nos sentíamos un poco pues, los pobres del pueblo, ¿no? Entonces, he pretendido, pero creo que no me estoy alejando mucho de la realidad, porque es que la gente que ha leído el libro te dice que eso es verdad. Que la
desde
gente
el respeto se puede contar la realidad.
Claro, se sentía así. O sea, esto ocurría porque éramos, pues eso, los paletos, ¿no?, los pueblerinos de Oñarbi, y ellos eran los veraneantes. Entonces, esto ha ocurrido en Oñarbi. Y supongo que en todas las ciudades turísticas...
Eso es lo que te iba a decir, es que Oñarbi es una ciudad turística, entonces, lógicamente, pues los vecinos pues eran los que tenían que mantenerse pues con la manufactura que había, y el que llegaba allí de turismo pues era, pues como bien estás diciendo, posiblemente los de capital, que venían con unos pudientes que no teníamos el resto. Pero eso, pues Oñarbi, Zarautz, Deva, Donostia, que sabemos que siguen siendo turísticas, y sí, no hay tanta diferencia, pero se sigue viendo esa situación de la gente que viene pues con unas circunstancias mejores que muchos de los que viven en el pueblo. Uh-huh. Así que creo que tiene que ser súper interesante poder retrotraerte a esas fechas y ver la diferencia tan exacerbada que tú contarás. Uh-huh. Volvemos a Gurs, porque me has dejado así como muy sorprendida. ¿Cómo es escribir sobre un campo de internamiento? Tiene que ser muy difícil.
Y doloroso, es muy doloroso. Porque leer lo que pasó en Gurs... Mira, Gurs se abrió en la Guerra Civil. En principio, pues la República Francesa decidió acoger a los republicanos que escapaban de la Guerra Civil, ¿no?, la gente que perseguía a Franco. Y los nacionales. Entonces, es verdad que en un primer momento se hace con este objeto de ser un refugio, pero no es verdad. Luego, en realidad, se trastoca. Todo se va al carajo. Pero yo creo que también porque los franceses, claro, era gente que estaba armada. La gente que salía de España estaba armada. Y al final, era mucha gente. En un principio los mandan hacia el Mediterráneo, hacia las playas, pero es verdad que allí, pues eso, pues malviven, porque estamos hablando de mujeres, de niños, de hombres. No tienen una infraestructura, están simplemente en las playas. Cuando llega la noche cavan agujeros en la arena, se tapan unas lonas, o sea, las circunstancias son horrorosas. Y se inventan, entre otros campos de exterminio, se inventan Gurs. En Gurs llega a ver desde abril del año 39 hasta el 31 de diciembre del 45, que es cuando se abren las puertas y ya la gente sale y sale como Dios puede, porque estaban todos medio muertos. Llegaba 65.000 personas. El campo se dividía en islotes, era un campo, digamos, vallado con alambrada, y en el interior había islotes, a su vez, también vallados con alambrada. Y entre, digamos, en el perímetro de las alambradas había guardas que estaban vigilando, pues que la gente no se podía escapar, pues no se podía escapar, pero bueno, vigilando en definitiva. Y aceptó todo tipo de... Porque primero sí que fueron los republicanos. Los metieron ahí porque les daba miedo a la gente armada. Los franceses tenían miedo porque era gente que podía ser problemática. Y luego pues fue, digamos, un saco en el cual metieron a todo el mundo. Pues desde los colaboracionistas con el régimen de los nazis. Cuando los nazis se marcharon, pues gente que tampoco les gustaba. Gitanos, homosexuales, gente disidente política. O sea, un saco en el que metieron a toda la gente que era diferente.
¿Compatriotas nuestros?
Sí, sí, sí. Hay gente de Oñarbi, 52. Hay un señor que se llama Josu Chueca, si mal no recuerdo, que tiene un libro en el cual te hace un listado de las personas que estuvieron en Gurs. O sea, es terrible, es gente como hombres y mujeres.
Madre mía.
Gente como nosotros.
¿Cómo se ha ocultado eso tanto tiempo?
Sí, y yo de verdad tuve la suerte de conocer a José de Sola, que es un superviviente. José ahora tiene 90 y pico años, acabo de hablar con él. Le mandé además también el libro, me dijo que le había gustado mucho. Tuve la suerte de escuchar una conferencia. Es que todo, digamos, que fue un cúmulo de cosas que se juntaron. Y tuve la suerte de escuchar un... Mi hija fue, cuando yo recibí esta carta que ponía Gurs, al poco, y me documenté y me pareció un horror lo que había pasado, mi hija me dice, ay, ama, que hay un grupo de memorialistas históricos que nos van a llevar a Gurs para poder verlo y tal. Ay, por favor, sácame fotos y tal. Bueno, me trajo, luego cuento cómo era. Y luego, posteriormente, me dijo que va a venir José de Sola, un superviviente del Campo de Gusa, al Centro Amaya, a darnos una charla. Y le dije, pregunta a la tutora a ver si me deja asistir como espectadora. Y efectivamente me dejaron entrar con todos los alumnos del Instituto Pío Baroja de Irún y ahí conocí a José de Sola. Y su testimonio me pareció demencial. Y respecto de GURS, actualmente, yo invito a todo el mundo, porque creo que no tenemos que olvidar. Yo creo que mucho de lo que nos está pasando ahora es porque hemos olvidado lo que ha ocurrido. Y no podemos permitir. Entonces, GURS está muy cerca de casa y encima está abierto. O sea, no hace falta ni visita, ni entrada, ni nada. Simplemente es un campo, es un campo abierto. Tú llegas con el coche, hay una cachota en la cual te va echando un vídeo todo el rato de escenas de lo que había sido GURS. Está el cementerio, hay un cementerio con unas placas blancas que impresionan muchísimo. Hay 1000 y pico personas enterradas, muchos de ellos republicanos, judíos. Y luego han, digamos, reconstruido uno de los barracones de ellos. Impresiona, los barracones en los que ellos dormían. Y luego una letrina. Entonces, y luego pasea sin más. O sea que es un sitio que podemos ir ahora a las 8 de la tarde porque está abierto, es de noche, pero está abierto. O sea que no hace falta entrada ni nada y yo sí que aconsejo a la gente que vaya. Y sobre todo con los críos. Yo cuando fui a GURS y eso simplemente me bajé del coche y ya pisé la tierra de GURS, sentí todo el dolor de la gente que había sufrido allá.
Creo que hay que ir, como bien dices, pero creo que hay que ir documentado, saber qué es lo que pisas, saber lo que vas a ver, ¿no? Uh-huh. Porque al final muchas veces visitamos las cosas sin conocimiento y es como una, pues no sé, un paisaje atractivo o no tan atractivo, dependiendo de lo que veas, pero no le das la importancia que tiene. GURS, yo creo que requiere primero una inmersión en la realidad pura y cruda antes de pisar esas tierras y saber qué es lo que vas a ver y poder sentir lo que tú has sentido.
Sí, yo creo que sí, eso sí que es importante. Pero bueno, que es muy fácil, ¿eh? El acceso a través de internet, o sea, es que hay un montón de historias sobre GURS. Entonces es muy fácil, estar documentado es muy fácil.
Pues te agradezco muchísimo que no solo lo hayas introducido en el libro para que podamos leerlo, ¿eh?, dentro de esa trama que bueno, que las pinceladas que me has dado hace que sea pues una novela atractiva, sino que además nos cuentes historias de algo que tenemos tan cercanos y que es tan desconocido. Bueno, y el título de la novela, Allá donde nos hallemos, es evocador, muy evocador. ¿De dónde sale ese título?
Forma parte de una poesía. Tengo un amigo que se marchó, vivía con nosotros y se marchó a Barcelona, entonces le escribí una poesía en la cual empezaba así. Allá donde nos hallemos, sé que el viento nunca nos olvidará. Entonces es eso. Y yo quiero, precisamente, es que esa novela es por eso, ¿no? Yo creo que allá donde nos hallemos no nos tenemos que olvidar de todas las personas, porque a veces damos por hecho que lo que tenemos ahora nos ha llovido del cielo, y no es verdad. Los derechos que actualmente tenemos, yo por ejemplo, por mi profesión de abogado, mucha gente te dice, ¿cómo puedes defender a no sé quién que es malísimo y ha hecho no sé qué? Bueno, pues el derecho de defensa es un derecho sagrado, que ha costado muchísima sangre, dolor, lágrimas, miseria, huelgas de hambre, muertes, manifestaciones, porrazos de la policía para que tengamos un derecho de defensa y que todo el mundo, en cuanto una persona es detenida, tenga un abogado en comisaría.
Derecho fundamental.
Exacto. O sea, y creemos que es algo que nos ha venido dado del cielo y no es verdad, porque el sistema no te da ningún regalo. Es porque muchísima gente se ha dejado la piel para conseguir un derecho tan fantástico como el derecho de defensa. Que tú tengas un abogado nada más que te detienen y no tengas por qué contestar ni las preguntas ni de la policía ni del juez. Eso es algo, para mí, maravilloso y nos corresponde a todos. Entonces, este libro va de eso, de que no nos olvidemos de que muchísimas cosas tan chulas que tenemos ahora, el poder disfrutar de este bienestar, es porque muchísima gente ha sufrido. Nadie nos ha regalado nada y no tenemos que olvidar eso. Entonces, es un homenaje a esas personas que lo pasaron tan mal, pues para que no siguiera imperando la guerra, que ya te digo que lo hemos vuelto a olvidar, porque está imperando la guerra otra vez.
Bueno, y la culpa la tiene la sociedad en general, ¿eh? Todos estamos dentro de ella, así que nosotros también tenemos la suerte, aquellos que escribimos, de poder dejar pues un trocito de cada pequeña cosa que trabajamos, que se nos ocurre en esos momentos, yo a través de la poesía o de la narrativa infantil, tú a través de la narrativa tuya propia de las novelas, podemos hacer que muchas cosas pues vuelvan al recuerdo, esas cosas que se van olvidando. Pero por otro lado, como madres que somos, muchas veces cometemos el error de querer tapar aquello que a nosotros nos hizo sufrir, que no lo conozcan nuestros hijos, y es un grave error. Porque ciertamente la historia hay que conocerla para no cometer el mismo error que se cometió. Así que gracias por ese libro, que voy a leer con muchísimas ganas. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con... Bueno, mis queridos radio oyentes, volvemos a estar aquí con todos vosotros y con Miren aquí a nuestro lado. Así que vamos a repasar un poquito su trayectoria literaria. Vemos que en sus novelas pues aborda temas muy diversos, pero con un hilo claro de compromiso. La igualdad de género en iguales, la soledad en vacíos, el desastre climático en diferentes, la violencia de género en palabras no leídas, o el derecho al aborto en tu novela aún inédita, Lotos. ¿Desde dónde escribes tú? ¿Qué papel juega para ti el compromiso en la escritura? ¿Qué cicatrices son las que te sangran a ti para poder escribir desde tanto conocimiento, tanta emoción, tanto dolor? No dolor propio, pero sí dolor ajeno.
No. Ocurre lo siguiente. Llega un momento en mi vida en que digo, por ejemplo, ¿qué opinas de la eutanasia, Miren? Y me digo, oh, por favor, estoy a favor de la eutanasia. Y me pregunto, ¿y por qué estás a favor? Pues no lo sé. Es decir, hay un montón de cosas que he tomado como dogma y jamás me he explicado por qué. Entonces, cuando empecé con esto, después de Allá o menos hallemos, empecé a escribir sobre temas. Lo que pretendo es coger un tema que me interesa, desmenuzarlo y llegar a una conclusión que me convenzca. No decir estoy a favor del aborto, estoy a favor del divorcio, estoy a favor de la eutanasia porque sí, porque la corriente dominante o progresista o que vaya un poco con mi ideología lo dice, sino entender por qué. Entonces, lo que hago con las novelas es eso, me cojo un tema, pues por ejemplo, Lodos, que es la novela que ahora me va a publicar Mascarón de Proa, ¿no? Que estoy súper contenta. Pues Lodos es lo mismo, Lodos yo... Eso, por ejemplo, en diciembre del año 20 me entero por la prensa que han aprobado la ley del aborto en Argentina. Veo a aquellas mujeres vestidas con las camisetas verdes llorando, abrazándose, gritando de alegría. Y digo, ¿pero cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que todavía en el siglo XXI haya personas que tengan que llorar y partirse la caja para obtener un derecho para mí tan básico como el derecho al aborto? Que luego que cada una...
haga lo que quiera.
Exacto. O sea, yo evidentemente no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida. Lo tengo clarísimo. Es que ningún tema...
Bueno, es que una cosa es el derecho y otra cosa es querer o no querer ejercerlo.
Exacto.
Hablamos de derechos, no de que los ejerzan.
Exacto. Luego cada uno conforme a su ideología, su contexto vital y tal, que haga lo que le apetezca. Entonces, me pareció tan... Pero ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y empecé a mirar el tema del aborto, ¿no? Yo, por suerte, no me ha tocado defender a nadie que haya abortado. Sí, por ejemplo, tuve que defender insumisos en su momento, que también fue una epopeya. La verdad es que conocí a gente extraordinaria, gente joven, que por no someterse a las armas, o sea, estaba pringando 2 años y 4 meses, porque los jueces en Pamplona te llevaban a prisión, en Navarra, porque es verdad, eran mucho más conservadores, no voy a decir ahora, te mandaban a prisión, mientras que aquí en Guipúzcoa hacían malabares los jueces de Guipúzcoa para que la gente no entrara en prisión. Entonces, bueno, entonces no tuve que defender a personas que hubieran ayudado a abortar o a mujeres que hubieran abortado, pero cuando me puse en la piel de aquellas mujeres dije, ¿pero qué es esto? Entonces, pues digo, pues voy a escribir sobre el aborto. Entonces, me documenté, hoy mismo rellenando un cuestionario, es que eso, por ejemplo, en El Salvador, o sea, te condenan a pena de prisión de 6 a 8 años de prisión a la mujer que aborta. En Andorra, que está aquí al lado de casa, te condenan por abortar a 2 años y medio de prisión. O sea, Dios mío, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces, pues eso, pues por ejemplo, en Lodos trato el tema del aborto. Pero no porque a mí me haya pasado nada así, sino me pongo en la hay algo que me sugiere, una imagen o un comentario de alguien, hay algo que me sugiere, digo, voy a verlo. Y llegas a unas conclusiones. Por ejemplo, vacíos, la soledad. Pues la soledad de los adultos mayores. Hablamos mucho de la España vaciada. Yo tengo la suerte de que voy muchísimo a un pueblo de Zamora que se llama Brime de Sog. Soy casi hija adoptiva porque llevo 40 años yendo por razón de amistad. No, yo soy vasca, pero tengo mucha amistad allá. Entonces, me ha permitido conocer las dificultades de los adultos mayores que viven allá, pero también conozco las dificultades de los adultos mayores que viven acá. O sea, la gente mayor está muy sola, muy sola, muy sola. Y esto es absolutamente terrible. Y la solución del estar muy sola es meterles en geriátricos, que los tienen cara a la pared, mirando la televisión que no ven, atados y tomando pastillas. Pues, Dios mío de mi vida, vamos a hacer un algo. No sé, yo no sé cuál es la solución, porque tampoco soy una técnica. O sea, mi mundo es muy limitado, yo sé lo que sé. Pero es verdad que el tema de la soledad de los adultos mayores me preocupa y me preocupa mucho. Porque aparte nos va a pasar a todos.
Porque vamos cogiendo edad,
claro,
y vamos viendo que vamos,
claro,
encaminados.
Claro, incluso a los políticos que no hacen nada por solventar esta situación, porque no hacen absolutamente nada, también van a ser viejos, también van a ser adultos mayores. Y yo qué sé, simplemente, como digo en el libro, en Vacíos, joder, simplemente por el egoísmo propio voy a vertebrar legislación que en su momento, cuando yo sea mayor, sea adulto mayor, me soluciona la papeleta, pero es que aquí no hacía nada. Y es terrible el tema de la soledad de los adultos mayores. Yo tengo una madre de 94 años que estamos, o sea, tiene una persona en casa con la que vive, luego aparte 3 hijas, o sea, tiene todo un montaje desplegado alrededor para cuidarla. Pero es que Diputación nos da 500 euros. Mi madre cobra 700 euros de pensión de viudedad. ¿De dónde te crees que sale todo esto?
Pues de las hijas, y además si dices algo al Estado, te va a terminar contestando algo que tú te sabes mejor que yo. Es,
claro.
Para eso estáis, para poderla ayudar,
claro,
en estos momentos. Hay quien ni tan siquiera tiene esos 700 euros.
Claro.
Ese es el estado de bienestar que bienestar tienen algunos y otros pues no saben lo que significa ni tan siquiera la palabra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú estás muy comprometida. No solamente con hacer visible todas esas dificultades, ¿no? Como estamos hablando de la soledad, del aborto, de las desigualdades. Ya no solamente como mujer, sino desde tu profesión lo has vivido mucho y ahora nos lo estás haciendo vivir en tus novelas. Y hay una frase tuya que me encanta, que podría ser todo un manifiesto. Dices, escribir es igual a contraatacar. ¿Contra qué escribes tú? ¿A quién contraatacas? ¿A todo sí. esto que, de lo que estamos hablando? Porque uh-huh. a ti te crea incertidumbre, preocupación, te crea curiosidad, uh-huh. pero escribes buscando la solución.
Claro.
Aunque no puedas llegar a ella, ¿no?
Sí, pero aunque sea dar una pincelada. Hay un autor colombiano que se apellida Mendoza, ahora no me acuerdo el nombre de pila, y tiene una obra muy buena que se llama Satanás. Y este termina, yo es que en realidad le he copiado un poco, este termina todos sus escritos con la frase escribir igual a resistir. Y a mí me pareció que resistir no. Resistir es una conducta pasiva, yo me niego. O sea, yo tengo que aguantar lo que tengo que aguantar porque vivo en este sistema, pero yo no quiero resistir, quiero hacer algo para intentar cambiarlo. Yo, por ejemplo, por eso muchas veces animo, pues por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? La gente que pelea de una manera equivocada, pues por ejemplo, hace una pintada, pues no hagas una pintada, pues ¿por qué no? Porque una pintada el ayuntamiento va a venir y cuando te vea te va a poner una multa. Pero ¿por qué no escribes un artículo en el periódico y protestas contra lo que crees? Entonces creo que no contraatacarlo en el sentido de mostrar una actitud violenta, sino creo que se puede excavar los cimientos del sistema que creemos que no son correctos, pues contando pinceladas, dando nuestras opiniones, porque yo creo que si se crea un clima de opinión determinado y la gente pues piensa de una forma determinada, obligará también a los políticos a cambiar sus actuales pues eso, legislaciones, sus actuales iniciativas y demás, en el sentido que la gente quiere. Si estamos todo el día callados y aguantamos simplemente y marmarreamos simplemente en la barra del bar, pues vamos muy difícil porque nadie se va a enterar. Entonces, yo creo que tenemos cada uno en la medida de sus posibilidades, pues si quieres, pues haz un artículo para que aparezca en la prensa o yo qué sé, pues vete a las asambleas de los vecinos del barrio y propone iniciativas pues para cambiar, yo qué sé, pues por ejemplo, pues para que haya más espacios verdes o para que haya más alumbrado en las calles que están oscuras. Quiero decir que hacer cosas que desde dentro del sistema vayan socavándolo para intentar cambiarlo, porque creo que, que lo podemos hacer la gente. Los políticos no van a hacer nada por nosotros, ¿vale? Pues ¿por qué no? Pues porque está visto, yo no quiero hablar mal de ellos, pero está visto que tampoco se limitan a lo que de manera externa nos está ocurriendo, pero no toma los problemas desde su dentro, su esencia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que crear estados de opinión para que las cosas cambien. Entonces, yo contraataco de esta manera, pues si puedo escribir, pues por ejemplo, sobre un tema, por ejemplo, pues la violencia de género, que es algo que yo veo, ¿no? Que es muy doloroso, ¿no? Y que parece que no pasa nada. O sea, da exactamente igual que nos maten, porque como somos un montón, pues porque faltemos 4 o 5 no pasa nada. Y esto es terrible. Y esto se tiene que solucionar. Y solucionar la única manera. Las leyes represivas ya se ha demostrado que no valen para nada. La prisión permanente revisable da igual, si se sigue matando igual. Tú le puedes meter a un tío 40, 45, 50 años de cárcel que da igual. O sea, si quiere matar, mata. ¿Cómo se soluciona esto? Con educación. Con educación. Y educar significa invertir dinero en educación. Y al que hace algo mal, el actual, yo no quiero hablar tampoco muy mal, pero por ejemplo, el actual sistema en el cual te dicen, por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad como fórmulas, digamos, alternativas al cumplimiento de prisión, ¿no? Y te mandan a hacer, por ejemplo, unos cursillos que es que no valen para nada. Entonces, el tema es que esos cursillos de verdad, estén dados por personas formadas, se haga lo posible para que la gente comprenda que es que pegar a una mujer no se puede hacer. No se puede hacer. Porque es que una mujer es un sujeto exactamente igual que tú. Y para eso hace falta muchísima escuela, muchísima educación, muchísimos profesionales y meter muchísimo dinero.
Pues sí, pues sí. Y yo desde mi pequeña plataforma de la poesía sigo denunciando toda esa violencia de género. Mis últimos 2 libros, Cuando las miradas gritan y Primaveras en el jardín de los sueños, ambos son en contra de la violencia de género. Y bueno, y aunque yo siempre hablo de la esperanza, ¿no? De que se puede salir, de que hay que pedir ayuda, que se puede salir, que hay que intentar salir, que hay que denunciar, que hay que verdaderamente verbalizar todo aquello que le está pasando a la mujer, también a los hombres, pero cuando hablamos de la violencia de género y hablamos de las mujeres es porque, mal que nos pese, al final somos las mujeres las que somos violentadas, porque somos más débiles. Entonces, al final, yo intento, desde esa pequeña plataforma que es la poesía, denunciar aquello que nos sucede. Por eso todas las que estáis muy comprometidas con todos estos temas sociales, para mí pues formáis un poquito parte de mi familia y agradezco muchísimo, muchísimo saber que os comprometéis en todo ello. Y además no solamente de la violencia, porque en tu caso no solo es la violencia, es pues como estamos hablando, ¿no?, de la soledad de nuestros mayores, que la estamos viviendo y que solamente parece que la sufrimos cuando la tenemos cerca. Pero hay muchos, muchos que están solos. O quien dice de todos los temas que nos has estado hablando. La verdad es que estoy encantada de haberte tenido aquí conmigo, de poder hablar contigo. Se me está yendo el tiempo, sé que nos queda muy poco y me da muchísima pena. Así que antes de irnos, quiero, por favor, que les digas a nuestros radioyentes dónde pueden encontrarte, dónde pueden adquirir tus libros, si quieren dar contigo porque quieren un libro dedicado, cómo pueden hacerlo, que no se nos olvide ese pequeño detallito para que sepan un poquito más de Miren y puedan encontrarte, Miren.
Vale, bueno, pues es fácil. Me llamo Miren Olascuaga Peña. En Amazon tengo tres, en Kindle Amazon tengo tres libros publicados, vacíos, iguales y diferentes. Y luego, eso los podéis encontrar en Amazon, es fácil. Y luego Editorial Adarve, quien me ha publicado allá donde nos hallemos, y pues en cualquier librería, simplemente dando la referencia, Miren Olascuaga Peña y el Editorial Adarve, os lo van a poder facilitar. Y si queréis contactar conmigo, pues por Instagram. Mi dirección es @abildu, Miren Olascuaga, y cualquier cosa, pues hablamos de lo que sea.
Pues muchísimas gracias, Miren, por tu voz, por tu palabra, por tu compromiso, por esa manera tan tuya de mirar el mundo y, sobre todo, de contarlo. Ojalá esta entrevista acerque tu obra a muchas más lectoras y lectores y ojalá les crees esa necesidad de indagar en los recuerdos y que no crezca el olvido. Muchísimas gracias por todo. Esta es tu casa, será siempre bien recibida. Gracias.
Gracias, gracias a ti, de gracias. Verdad, gracias.
Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Calliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital Irratia. .donostiacultura.eus. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré
vais a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud y poesía.